Comunicación Social es para muchos una adecuación de la Ley 88, aprobada en 1999, mediante la cual fueron a la cárcel 75 opositores pacíficos durante la Primavera Negra de Cuba en el año 2003. Luis Guardia tiene este informe.
La pasada semana, la Asamblea Nacional del Poder Popular en Cuba aprobó la Ley de Comunicación Social.
Es hora de comprender y emplear todos los recursos de la comunicación social.
El designado sucesor la ve como un arma de combate en su épica confrontacional con su vecino del norte.
Recordemos que anteriormente estaba la Ley 370, estaba la Ley 88, y siempre ellos inventan una ley para intimidar al periodismo independiente, pero el periodismo independiente ahí sigue. Ahí
la periodista independiente Iliana Hernández recuerda las precursoras de esta ley. En febrero de 1999, el Parlamento castrista aprobó la Ley 88 de Protección de la Independencia Nacional y la Economía de Cuba, conocida comúnmente como Ley Mordaza. El régimen, escudado en ese momento en la Ley Helms-Burton, encontró la forma de tipificar y sancionar al que suministrara directa o indirectamente información contra los intereses del gobierno comunista cubano. Y en 2003 la aplicó durante la llamada Primavera Negra de Cuba, que llevó a la cárcel a 75 opositores pacíficos. La versión 34 del actual proyecto considera la comunicación social como una especie de trinchera en la hipotética guerra política, ideológica, económica, comunicacional y cultural que dice enfrentar la revolución cubana.
Yo creo que esta vez es diferente en el sentido de que al haber internet realmente no estamos desterrados, porque al final la noticia llega y al final en Cuba es como un boomerang. La noticia sale de Cuba y vuelve a entrar a Cuba y es como la gente se entera de lo que está pasando realmente.
Luis Guardia, Martín Noticias.
La campaña por la liberación de prisioneras políticas cubanas que lleva a cabo la Unión de Partidos Latinoamericanos ya ha sumado a 15 mujeres de la región. A la iniciativa de Madrinazgo se han unido políticas de Chile, Argentina, Ecuador, El Salvador, Honduras y Venezuela, informó el miércoles la Asamblea de la Resistencia Cubana que apoya la campaña de la Agrupación de Partidos Conservadores Latinoamericanos. La Asamblea, integrada por organizaciones opositoras dentro y fuera de Cuba y con sede en Miami, dijo que la más reciente de las madrinas anunciadas es la abogada Ana Belén Cordero, exdiputada de la Asamblea Nacional de Ecuador. Cordero amadrinó a la presa política Angélica Garrido, condenada a 3 años de cárcel por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021 en Quibicán, provincia de Mayabeque. La Unión de Partidos Latinoamericanos se propone buscar una madrina para cada una de las 137 mujeres encarceladas en Cuba por motivos políticos. Y el gobernador republicano por el estado de la Florida, Ron DeSantis, inició en Iowa su gira de campaña presidencial política para el año 2024. Los detalles con la agencia AFP.
El gobernador de Florida comenzó el martes en Iowa su gira de campaña, en la que busca posicionarse como la mejor alternativa a Donald Trump en las primarias del Partido Republicano. DeSantis denunció que la inmigración está fuera de control, acusó a los medios de difundir mentiras y pintó un panorama distópico bajo el mandato del presidente demócrata Joe Biden, que aspira a la reelección. El declive estadounidense no es inevitable, es una elección. Y debemos elegir una nueva dirección para nuestro país. Debemos elegir un camino que nos lleve a un renacimiento de la grandeza estadounidense. Las encuestas muestran a DeSantis por detrás de Trump, que está listo para hacer esta semana su propio lanzamiento a los habitantes de Iowa. El pequeño estado del Medio Oeste desempeña un papel destacado en las elecciones presidenciales al ser el primero en votar en las primarias del Partido Republicano, lo que garantiza un impulso inestimable para el candidato ganador.
Y hasta aquí las noticias. Continúen disfrutando de la programación de Radio Martín.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Se solía creer que la velocidad de la información transmitida de una región a otra del cerebro se estabilizaba durante la primera etapa de la adolescencia. En un nuevo estudio, se ha descubierto que realmente no es así. El estudio lo ha realizado un equipo que incluye, entre otros, a Dorien Van Bloisch y Dora Hermes de la clínica Mayo en la ciudad estadounidense de Rochester. Debido a que el periodo que va desde la parte de la adolescencia hasta el principio de la adultez, existe una propensión a la aparición de problemas mentales como ansiedad, depresión y trastornos bipolares, entender mejor el desarrollo del cerebro puede ayudar a los médicos a ofrecer tratamientos para estos trastornos. El sistema estructural de las vías neurales del cerebro o el sistema nervioso, llamado conectoma humano, se desarrolla a medida que las personas crecen. Pero se ha venido desconociendo la manera exacta en la que los cambios estructurales afectan la velocidad de la señalización neuronal. Al igual que el tiempo que un camión tarde en efectuar un trayecto dependerá de la estructura de la carretera, la velocidad de transmisión de las señales de un área, del cerebro a otro, depende de la estructura de las vías neurales. El conectoma humano madura durante el desarrollo y el envejecimiento y puede verse afectado por enfermedades. En el estudio, la doctora Hermes y sus colegas emplearon pares de electrodos con un pulso eléctrico breve para medir el tiempo que les lleva las señales viajar de una región cerebral a otra en 74 participantes de entre 4 y 51 años. Se realizaron mediciones intracraneales en una pequeña población de pacientes a quienes se les habían implantado electrodos para monitorizar la epilepsia en el Centro Médico Universitario de Utrecht en los Países Bajos. Los retrasos en la respuesta de las regiones conectadas del cerebro mostraron que las velocidades de transmisión en el cerebro humano aumentan durante la infancia e incluso hasta la primera etapa de la adultez. Alrededor de los 30 a los 40 años, se produce un estancamiento. Los datos recopilados por el equipo indican que las velocidades de transmisión en adultos fueron casi dos veces más rápidas comparadas con las halladas normalmente en niños. Las velocidades de transmisión también fueron, por lo general, más rápidas en sujetos de 30 a 40 años que en adolescentes. Los investigadores están trabajando para describir la conectividad impulsada por la estimulación eléctrica en el cerebro humano. Uno de los pasos siguientes es comprender mejor cómo cambia la velocidad de transmisión con la presencia de enfermedades neurológicas. Junto a neurocirujanos y neurólogos pediátricos, buscan descubrir de qué forma las enfermedades modifican las velocidades de transmisión respecto a los que se consideraría el rango normal para un determinado grupo de personas de la misma franja de edad. El estudio se ha publicado en la revista académica Nature Neuroscience.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Sabes que el primer libro de divulgación científica se publicó en el año 1606? Johannes Kepler fue un astrónomo y matemático alemán nacido en el seno de una familia protestante luterana en el año 1571. Su padre, siempre ausente porque era mercenario del ejército, favoreció que Kepler se criara casi exclusivamente con su madre, curandera y herborista. A pesar de su mala salud y sus problemas de vista, fue un niño muy despierto, que le gustaba impresionar con sus conocimientos matemáticos a los viajeros de la hospedería de su madre. Y después de estudiar teología en la universidad de su país, incluyendo astronomía con Michael Malastin, seguidor de Copérnico, enseñaría en el seminario protestante de Graz. También publicaría el que se considera el primer libro de divulgación científica de la historia. Kepler no solo estaba comprometido en la labor de buscar hechos objetivos, sino también de transmitirlos de la forma más eficaz posible. Por ello, en la portada de su libro, Stella Nova o Nueva Estrella, en 1606, aparece la imagen de una gallina picoteando el suelo de una granja con el lema: buscando en el estiércol se encuentra un grano. De esta forma, no solo explicaba en una imagen lo que había detrás de la cubierta de su libro, sino que llamaba la atención del lector para que lo comprobara. Su texto también insinuaba algunas técnicas retóricas que actualmente se usan en el ámbito de la divulgación científica, como incorporar detalles aparentemente superfluos que servían para contextualizar y tornar más próximo para el lector lo expuesto, implicándolo en la historia. De este modo, Kepler no solo exponía sus hallazgos, sino cómo los había alcanzado, informando de sus fracasos, de los callejones sin salida que había tomado, en aras de imprimir al relato un trasfondo más humano, pero también más épico. Su libro probablemente fue el primero que presentara todos estos elementos para convencer al lector de que sus mediciones eran precisas, a la vez que hacía un esfuerzo por hacerlos más digeribles. La divulgación científica así daba sus primeros pasos, permitiendo que algunas personas ajenas al tema usaran una suerte de lente particularmente pulido para ver el mundo de otra forma. Los gatos tienen una gran capacidad para crear sonidos y escucharlos. En el antiguo Egipto, si el gato de la familia moría, todos los miembros de la familia se depilaban las cejas en señal de duelo. Los gatos, a lo largo de la historia, han adquirido un estatus envidiable. Sin embargo, más allá del devocionario humano, también es cierto que los gatos presentan algunas características ciertamente sorprendentes, sobre todo en cuanto a sonidos se refiere. Los gatos son capaces de producir casi 100 sonidos diferentes, mientras que los perros solo 10. Un gato, de hecho, tiene la capacidad de cambiar su maullido para conseguir lo que quiera. Puede hasta imitar el llanto de un bebé para obtener comida. Los gatos también tienen 36 músculos en cada oreja y funcionan como antenas parabólicas, dirigiéndolas hacia la fuente del sonido, así que son capaces de captar sonidos con mucha precisión, extrayendo matices que probablemente no somos capaces de extraer nosotros mismos. Por ello, uniendo su capacidad de producir sonidos a la capacidad de registrarlos, se ha podido componer música específicamente diseñada para gatos que es capaz de calmarlos, lo cual es toda una ventaja cuando el gato está estresado por algún motivo externo.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Siento compartir, pensarte contigo es lo que quiero. La vida es mucho mejor con alguien especial. La vida es mucho mejor con alguien especial.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café Digital.
Café Digital. Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Un gran saludo con toda mi admiración, mi cariño a Radio Martí por sus 38 años, un trabajo enorme, un trabajo delicado y dedicado a la información, a la comunicación y sobre todo a la libertad de Cuba. Muchas gracias, Radio Martí.
Café Digital.
Unos científicos están combinando biología sintética con aprendizaje automático, una modalidad de inteligencia artificial a fin de descubrir nuevos fármacos senolíticos, una clase de sustancias que están siendo investigadas profundamente por su capacidad para bloquear procesos relacionados con el envejecimiento, como la fibrosis o la inflamación. El equipo de investigación lo integran expertos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, la empresa de biotecnología Integrated Bioscience y el Instituto Broad, dependiente del MIT y la Universidad de Harvard. El equipo de Felix Wong, cofundador de Integrated Biosciences, puso a un sistema de inteligencia artificial a evaluar más de 800.000 compuestos con la esperanza de que hallase alguno que pudiera tener una eficacia igual o superior a la de los compuestos senolíticos actualmente bajo estudio. El sistema ha conseguido encontrar 3 fármacos que aparentemente cumplen esa condición. Los compuestos senolíticos son sustancias que inducen selectivamente la apoptosis o muerte celular programada en células senescentes, que ya no se dividen. Las células senescentes, un rasgo distintivo del envejecimiento, se han visto implicadas en un amplio espectro de afecciones relacionadas con la edad, como el cáncer, la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el mal de Alzheimer. A pesar de los prometedores resultados clínicos, la mayoría de los compuestos senolíticos identificados hasta la fecha han visto obstaculizado su uso práctico por tener una escasa biodisponibilidad y por sus efectos secundarios adversos. La empresa Integrated Biosciences se fundó en 2022 con la meta de superar estos obstáculos, actuar sobre otros rasgos distintivos del envejecimiento a los cuales se había dedicado poca investigación y avanzar en el desarrollo de fármacos anti-envejecimiento utilizando para ello inteligencia artificial, biología sintética y otros recursos técnicos de vanguardia. En su nuevo estudio, los investigadores de la compañía Integrated Biosciences entrenaron redes neuronales profundas sobre datos generados experimentalmente para predecir la actividad senolítica de cualquier molécula. Este modelo de inteligencia artificial les permitió descubrir tres compuestos senolíticos altamente selectivos y potentes a partir de un espacio químico de más de 800.000 moléculas. Los tres compuestos seleccionados por el sistema de inteligencia artificial presentan propiedades químicas que sugieren una elevada biodisponibilidad oral y perfiles de toxicidad tolerables en ensayos de hemólisis y genotoxicidad. Los análisis estructurales y bioquímicos indican que los tres compuestos se unen a una proteína que regula a la apoptosis y es también diana de la quimioterapia. Los experimentos realizados con uno de los compuestos en ratones de 80 semanas, cuya edad equivale aproximadamente a la de 80 años en un humano, demostraron que eliminaba las células senescentes y reducía la expresión de genes asociados a la senescencia en los riñones.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Recuerda visitarnos en Facebook. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital rm@gmail.com.
Lograr emular por medios artificiales al tejido muscular, gracias al cual podemos movernos, es un objetivo de gran interés en todo el mundo. En los últimos años, el trabajo de este campo ha dado lugar a muchas innovaciones que han mejorado la robótica, las prótesis y otras cosas, pero la creación de estos músculos artificiales suele implicar procesos complejos con materiales caros y difíciles de encontrar. Unos investigadores de la Universidad de Texas en Austin y de la Universidad Estatal de Pensilvania en Estados Unidos han creado un nuevo tipo de fibras nanoestructuradas con las cuales se puede fabricar un actuador muscular que en muchos aspectos es mejor que otras opciones que existen actualmente. Además, estas fibras similares al tejido muscular son sencillas de fabricar y de reciclar. Los investigadores han demostrado que estas fibras, que descubrieron de manera fortuita mientras trabajaban en otro proyecto, son más eficientes, flexibles y capaces de soportar una mayor tensión en comparación con los músculos artificiales que hoy en día son usados. Estas fibras podrían utilizarse de diversas maneras en campos como, por ejemplo, la medicina y la robótica. Básicamente se puede construir una extremidad a partir de estas fibras en un robot. La extremidad responderá a los estímulos ejecutando el movimiento deseado en vez de tener que utilizar para ello un motor. No tener que usar un motor contribuye además a que los movimientos sean más suaves, tal como destaca Manish Kumar del equipo de investigación y desarrollo. Este tipo de brazo robótico podría utilizarse también en un exoesqueleto ponible para ayudar a las personas con brazos débiles a recuperar el movimiento y la fuerza. Otra posible aplicación, según los investigadores, podría ser una especie de vendaje autocierre que podría utilizarse en procedimientos quirúrgicos y degradarse de forma natural dentro del cuerpo una vez que la herida se cure. Los investigadores descubrieron que, en comparación con los sistemas convencionales más comunes, las nuevas fibras son un 75% más eficientes a la hora de convertir la energía en movimiento. Pueden soportar un 80% más de tensión y son capaces de girar con más velocidad y fuerza. Además, pueden estirarse hasta más del 900% de su longitud antes de romperse. Kumar y sus colegas exponen los detalles técnicos de su innovación en la revista académica Nature Nanotechnology.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, rm, @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1:00 p.m. en vivo por nuestro canal en YouTube. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en facebook.com/cafedigitalrm. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Time we kiss, it's easier to